Bueno, aquí estamos. Ustedes saben que estamos muy preocupados por lo de Colombia, por lo que está sucediendo en Colombia, por los silencios que suenan fuerte respecto a lo que está sucediendo en Colombia. Por eso decidimos hablar con alguien que siempre nos alumbra el camino sobre lo que a Latinoamérica le pasa. Atilio Borón, politólogo, sociólogo, tiene un doctorado en ciencias políticas en Harvard, es analista internacional, escritor, periodista. Atilio, gracias por este ratito y tu buena predisposición siempre con este Neuquén. Marcelo Pascucio te habla de Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, decía que estábamos preocupados por la situación. Sé que tenés información siempre de último momento. Lo cierto es que también resuena el silencio de organismos de multilaterales, ¿no? De gobierno.
Sí, no, no, eso es realmente escandaloso, ¿verdad? Bastaría con pensar hacer un experimento mental. ¿Qué hubiera ocurrido si esta situación que se da en Colombia se hubiera producido en Venezuela? Bueno, tendríamos, digamos, los zócalos, los canales de televisión, las primeras planas de los grandes
Claro.
medios, permanentemente hablando de la
Sí,
dictadura
sí, sí.
feroz, la represión, y acá no vemos nada. La situación allá está muy complicada porque hubo ayer una negociación con el presidente Duque. Se suponía que iba a ser una negociación, pero como dijo una de las participantes cuando terminó la reunión, el verbo negociar no fue empleado para nada durante 3 horas por parte del presidente Duque. O sea, está en una postura inflexible y además acá hay un segundo problema, y es que esto ha producido un efecto cascada y no hay una conducción del paro. Aquel que diga que está
Claro.
conduciendo el paro está realmente mintiendo. El paro es un paro que ha adquirido, digamos, una dinámica de una protesta. Un poco lo que pasó con Chile, ¿verdad?, en el año 2019,
Claro.
en donde
Claro.
realmente la gente quedó, toda la dirigencia política opositora quedó sorprendida. ¿Quién ordenó esto? No, nadie. Lo que pasa es que son procesos, ¿viste?, que se vienen dando.
Claro.
Y de repente estallan en un momento determinado. Eso fue lo que pasó. Y ese es un poco el problema. Ahora, el silencio que vos decís, bueno, la OEA, que no ha dicho una palabra, sabemos que la OEA está dirigida por un malandrín, ¿no? El Consejo de
Sí, no,
Derechos
claro.
Humanos de Naciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Michelle Bachelet, siempre tan preocupadísima por lo que pueda estar pasando en Venezuela, y acá prácticamente mandó ni siquiera una misión oficial, fue una misión extraoficial, ¿verdad?, para ver un poco qué es lo que estaba pasando.
Sí.
Es escandaloso, y la verdad que debo decirte que amigos colombianos que están allá en la lucha me mandaron mensajes de mucho agradecimiento por la intervención de Alberto Fernández y la nota de Alberto Fernández solidarizándose con las luchas del pueblo de
Ya.
Colombia y pidiendo al gobierno que, bueno, maneje con mucho cuidado toda esta política de represión porque se les había escapado por completo a la mano. Pero no ha habido muchos otros presidentes de América Latina que hayan hecho lo
No.
mismo, ¿te das cuenta? Y ese es
No,
el
no.
problema.
Atilio, evidentemente había una olla a presión ahí, ¿no? Había una historia que estaba contenida.
Mirá, la verdad que la historia de Colombia es una historia que ya lleva desde el año 1948. Es una asignatura pendiente desde el momento que matan a Gaitán. Gaitán era el gran líder
Claro.
del Partido Liberal, ¿verdad? Cuando digo Partido Liberal no tiene nada que ver con el liberalismo de acá, ¿no? Por
No, no, no.
ejemplo, Piedad Córdoba es el Partido Liberal, para que te dé una idea. El Partido Liberal fue siempre
Sí.
el partido contrario a la Iglesia, a los grandes terratenientes, etc. Bueno, que en los últimos tiempos ha habido un cambio, obviamente, especialmente con Uribe. Pero bueno, desde 1948 que Colombia no encuentra paz, y no encuentra paz porque aquello se
Claro.
aplastó con una matanza, y luego de esa matanza vino otra, otra y otra. Y fíjate vos de que en los últimos 2 años ha habido un promedio prácticamente de un asesinato político por día. Imagínate que en Argentina todos
Qué
los días
barbaridad.
nos despertáramos a la mañana con la noticia, mataron a un líder popular, a un líder barrial, a un líder campesino, a un líder mapuche, lo que sea. Bueno, esta es la realidad colombiana de hace 2 años. de los que firmaron los acuerdos de paz, todos aquellos guerrilleros que depusieron las armas y que creyeron en buena fe en el gobierno colombiano, hay más de 400 que han sido ya ejecutados. Digo, o sea, fue una gran estafa esto. O sea, firmó un acuerdo de paz, lo refrendó Cuba, lo refrendó Noruega, lo refrendaron varios otros países, y la dictadura colombiana, porque como dice Piedad Córdoba en un artículo reciente, acá ya no se puede hablar más de democracia. Acá hay una dictadura militar, ¿verdad?, disfrazada, con un señor que es Iván Duque, que está a la cabeza, pero en realidad los militares y las policías hacen y deshacen a voluntad, por encima inclusive de las órdenes presidenciales. Y esto es lo que tenemos en este momento en Colombia, y va a ser una lucha muy, muy dura. Así que bueno, hay que prepararse y tratar de ayudarlos de todas maneras posibles, ser solidarios con esa lucha, ¿no?
Y como decís vos, es difícil llegar a una salida rápida porque no hay quien conduzca este paro, y uno se pregunta si no hay quien pueda sintetizar este descontento políticamente para hacer eventualmente una alternativa, ¿no?
Están buscando eso, ha habido muchas conversaciones entre la dirigencia de los grupos más progresistas y de izquierda, pero se hace muy, muy difícil. Además, ¿por qué? Porque la declinación de la importancia de los partidos políticos en Colombia ha sido muy grande, el desprestigio es muy grande, entonces la gente desconfía, quiere salir a la calle y quieren ellos arreglar las cosas por su cuenta. O sea, esto puede dar lugar a un episodio realmente que pueda ser un baño de sangre. Ojalá que me equivoque mucho. No nos olvidemos de que en Colombia hay por lo menos, dicen, 9 bases militares. Están confirmadas 7, pero hay 2 más que están ahí sospechosas, bases militares de Estados Unidos, ¿verdad? Y que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen como jefe máximo no al presidente Iván Duque, sino a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Entonces, me parece a mí de que ahí, siendo Colombia un país tan importante para Estados Unidos, ¿verdad?, porque ese es el peón que tiene para acosar a Venezuela, y porque es donde tienen todas estas bases, y además porque está uno de los grandes negocios de Estados Unidos, que es el tráfico de cocaína. No nos olvidemos, y te digo esto, no quiero hacerlo muy largo, hay 2 países que, estando ocupados por fuerzas militares de Estados Unidos, son Colombia y Afganistán, son a su vez, según informes de varias fuentes de Naciones Unidas, los países en donde más agresivo el cultivo de plantas opiáceas, por lo tanto, de la coca y del opio. El opio en Afganistán, de la cual sacas la heroína, y la coca en Colombia, de la cual sacas la cocaína. Qué casualidad, son 2 países además en donde hay una fortísima presencia militar. Digo, ¿cómo es posible que sea una gran presencia militar de Estados Unidos en Colombia y Afganistán, que se supone que ellos están en contra del tráfico de droga y todo? ¿Cómo es posible entonces que sean esos países los que registran las más altas tasas de crecimiento? Te digo, según varios informes de Naciones Unidas. Entonces, Colombia no la van a soltar muy fácil los americanos, y van a tratar de mantenerse ahí, aunque tengan que barrer a sangre y fuego a su población.
Atilio, gracias como siempre por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Abrazo para vos, chao.
Un abrazo. Atilio Borón, politólogo, sociólogo, doctorado en ciencias políticas en Harvard, analista internacional, escritor, periodista, le llama también los silencios, y él habló particularmente de la ONU y de la OEA, de la ONU sobre todo.